desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Hasta el beautiful British Columbia, Vancouver. Hasta Vancouver, Canadá, va mi caluroso, afectuoso y muy sincero saludo para mi amigo el Pastor David Rodríguez. Chocolín, que Dios te levante pronto, que Dios te saque de esta enfermedad. Estamos orando y acabamos de orar en la iglesia por Miriam, por los niños, por la suegra, por la iglesia, por el Tabernáculo del Redentor allá en Vancouver. Lo mismo hasta San Miguel, El Salvador, allá con la hermana Melanie, de Cañas, en su casa, y allá en el hospital de San Miguel, por el pastor Rafael Cañas. Que el Señor los bendiga y los recupere, los restaure, se levanten y que estén de pie detrás del púlpito donde han estado por tantos años. Me uno también a los hermanos de nuestra iglesia que están todavía en casa y saludo con mucho, pero con mucho cariño a todos los amigos y hermanos en Cristo que nos siguen por medio de Facebook, YouTube y Radio Bautista. Estamos ya en esta noche en el estudio número 229, Bible Study Number 229. Voy a invitarles a que nos pongamos en pie, vamos a buscar en nuestras Biblias, en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 11 y al versículo 13. Second Timothy, chapter 2, verse 11. Hasta el versículo 13. Está ya casi al finalizar la Biblia. Vamos a ir así a la inversa. Usted se va a Apocalipsis, luego está Judas antes, luego de Judas está la tercera, la segunda, la primera de Juan, la segunda, la primera de Pedro, luego está Santiago, luego está Hebreos, luego está Filemón, luego está Tito, y aparece entonces la segunda Timoteo. Capítulo 2, versículos 11-13. Hay dos promesas. Una de ellas, la primera, es la promesa de fidelidad. Y la segunda promesa que vamos a ver hoy, que aparece en Tito, que es la carta que sigue inmediato, es la promesa de la vida eterna. Voy a dar lectura el 11 y el 12, y en el versículo 13 lo hacemos todos. Mire qué palabra esta. Mire qué trozo de escritura. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Pero mire lo que dice el versículo 13. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Padre, gracias. Tu palabra la tenemos en nuestras manos. Y en nuestro corazón el deseo enorme de aprender de tu palabra. Pongo, Señor, al cuidado tuyo, a la vida del pastor David Rodríguez, allá en su residencia, en Vancouver, Canadá. Lo mismo también, Señor, por mi hermano pastor, el licenciado Rafael Cañas, allá en ese hospital de San Miguel, El Salvador, y por su distinguida esposa. Bendice, Señor, a estas familias. Bendice a nuestra iglesia. Oramos por protección, ten misericordia de nosotros. En Cristo te lo pedimos, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Esta noche voy a pasar por un tema que en realidad me saca a mí de mis casillas. Y cuando vayamos en la segunda promesa que tiene que ver en la vida eterna, por la cuestión de que es un tema que entre el pueblo evangélico, cada quien quiere explicarlo a su manera o a su conveniencia. Y como nosotros no venimos a interpretar la Biblia desde nuestro punto de vista, sino que solamente repetimos lo que está escrito, así que aquellas personas que tienen ese eterno problema de deleitarse en quitarle al creyente lo que Dios le regaló para siempre, pues se meten en un problema porque fue Dios quien hizo el regalo a quien quiso. Pero ahí venimos nosotros, ¿no?, a condicionar, y es que si se porta mal, y es que si no lo hizo de corazón, y empezamos a caer en el plan de jueces. Ya, la otra promesa que vamos a estudiar en esta noche es la promesa de la vida eterna. Y lo lindo es que quien lo dijo es Dios, y eso es lo que nos hace a nosotros vivir tranquilos y esperar simple y sencillamente el tiempo de Dios. Por eso les hablaba, ¿no?, que en los días viernes, cuando venimos a estudiar la carta a los Efesios, no es que yo quiera lucir o sacar mi maletín o mi briefcase de palabras bonitas, ¿verdad?, de latín o de griego, que no soy, y tener esa retentiva para recordarla cuando sea necesario. Y ahí hay dos cositas. Y por ejemplo, el tiempo, para nosotros, time is time, tiempo. Así como, por ejemplo, para nosotros, cuando usted dice el cielo, mire cómo son las cosas. Para nosotros, eso es lo limitado en algunas ocasiones del castellano. Usted pone el cielo y es cielo. Pero cuando usted ve en la palabra en inglés es distinto. One is sky and the other one is heaven. Totally different. Uno es the sky and the other one is heaven. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el tiempo. Para nosotros el tiempo es esto, el cronos, pero hay un tiempo que es el tiempo de Dios, que es kairos, que ese solamente Él tiene el control. Él no adelanta ni atrasa. Siempre hemos mencionado que Dios nunca llega ni tarde, ni siquiera llega antes. Dios llega siempre just in time, siempre llega a tiempo. Entonces, esto es lo que nos hace a nosotros poder descansar. Por ahí estaba viendo una figurita muy bonita y me hizo recordar un sermón que prediqué hace muchos años acá en la iglesia, donde decía, gracias a Dios que nací ciego. Metiéndome en los zapatos de hombre, su ceguera, su enfermedad, no lo hubiera obligado a buscar a Dios. Entonces esta figurita que me mandaron decía, gracias a Dios por esta tormenta que estoy viviendo, porque esta tormenta me ha hecho acercarme a Dios. Miren cómo son las cosas. Pero vamos a ver la primera promesa en esta noche. Esa promesa de fidelidad. Lo voy a repetir otra vez porque, y qué bueno que el escritor, y qué bueno que la imprenta, y qué bueno que los traductores separaron esto para que quedase bastante, así casi como en relieve, para que lo pudiéramos distinguir bien. Dice la Biblia en el capítulo 2 de 2 Timoteo, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, mire, tenemos que entender esto, de algo tenemos que morir, de algo vamos a morir. Puede ser por predicar el Evangelio, o sea, una bala perdida, un accidente, una enfermedad, o sea, morir tenemos. La Biblia dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Es algo que tocó, por ejemplo, Connie en su testimonio, dice, lo que más me preocupa es su no relación con Dios. Entonces, nosotros, que ya conocemos a Cristo, es algo de lo que no tenemos por qué preocuparnos. Morir, vamos a morir. Si no de pandemia, va a ser, pues, miren, de cualquier cosa, de viejo, o de lo que sea. Pero, dice la Escritura, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Pero luego sigue el escritor, el apóstol, explicando, dice, si sufrimos, dice la Escritura que el sufrimiento experimentado o vivido aquí no se compara, dice la Escritura, con la gloria venidera. No. O sea, si fuimos nosotros aquí molidos, apretados, triturados, licuados, pulverizados, por la vida, por los problemas, dice, no, mire, no se preocupe que no se compara la dicha de la gloria venidera, la gloria eterna que vamos a tener cuando estemos con Jesús. Entonces dice el escritor, si sufrimos, también reinaremos con Él. Ay, aquí viene esto. Si le negáremos, Él también nos negará. Dando y dando, ¿no? Así que me niegas, pues yo también como rey soberano, como Dios, tengo la libertad también de negarte. Pero hay algo que no mueve a Dios y esa es su fidelidad. Si fuéramos nosotros infieles a Él, Él permanece fiel. Aunque nosotros hagamos cosas de su total desagrado, Dios siempre se mantiene fiel a nosotros y se mantiene fiel a lo que Él nos prometió. Mire, esta no es la primera vez que nosotros vemos en la Biblia o que nosotros estudiamos acerca de la fidelidad de Dios. Es que la fidelidad de Dios la hemos visto nosotros desde casi que comenzamos a estudiar allá en Génesis. Y seguro que no es la última vez o la última promesa en lo que nos quedan de estos libros, de 2 Timoteo hasta el libro de Apocalipsis. En los estudios que nosotros tuvimos pasados, nosotros hacíamos hincapié, hacíamos mención de que Dios se mantiene fiel, aunque nosotros no seamos fieles con Él. Dios es un Dios fiel y soberano. Esa es su naturaleza, Él no cambia. He is unwavering, le llamarían en inglés. Dios es fiel y eso hace que Dios sea, no solamente en eso, sino que muchas cosas, distinto a nosotros. Nosotros no hemos podido mantener la fidelidad a nuestra iglesia, raíces, en nuestros principios, en nuestros valores. Y eso es, oiga esto, y eso es lo que hace que nosotros, los seres humanos, y quiero especificar, nosotros los cristianos, no lleguemos a entender la fidelidad de Dios. Es, de veras que es una cosa pero linda, maravillosa. Y yo pienso que en mi devocional diario, hermano, apreciar cómo Dios trató, apreciar cómo Dios cuidó, apreciar cómo Dios proveyó, apreciar cómo Dios protegió y sobre todo cuidó de sus profetas y de los grandes extraordinarios personajes que aparecen en la Biblia, a nosotros no nos debe de sorprender porque eso es lo que a Él lo hace distinto, ser un Dios fiel. Dios fue fiel a sus profetas, Dios fue fiel a los patriarcas, Dios fue fiel a la misma promesa cuando se habla de que por amor a mi siervo, por amor a David, por amor y por el pacto que hice con Abraham, ese pacto se le extendió a Isaac, a Jacob, eso lo alcanzó José, eso lo alcanzó Moisés, eso lo vivió Josué, eso lo experimentaron todos los jueces, eso lo experimentaron los profetas. Y entonces uno dice, impresionante, Dios ha sido fiel con Israel, aunque Israel no fue fiel con Dios, aunque Israel, como es llamado en la Escritura por los profetas menores, la torta no volteada, la paloma incauta, la adúltera, la fornicaria, así le llama Dios a Israel por medio de, le llama hasta, le llama la ramera. Por eso ese libro que aparece en el libro de los profetas menores cuando, del libro de Oseas, cuando le da a Dios la orden para que se case con una prostituta, con una ramera. Y ahí viene una forma simbólica para hablar de que se casara con la idólatra, con la infiel, con la adúltera, Israel. Y qué terrible. Y Dios fue fiel. Les llamó la atención, les castigó. Hizo el cumplimiento de que se los iba a llevar a Babilonia, cautivos, y no hubo un día más ni un día menos. Él dijo 70 años y 70. Luego empezó la diáspora y luego empezó el retorno y luego empezó aquella cuestión de que viene Zorobabel y luego viene Esdras y luego aparece por allá también con Nehemías. Quiero decir esto porque me nace en el corazón. Yo no puedo contar lo mismo que están viviendo otros pastores, otras iglesias. Hoy, una vez más, la lista de real estate en varios condados en el estado de California. ¿Sabe usted cuáles son los edificios de más venta ahora, o que están por venta en el estado de California, las iglesias. Yo tengo que reconocer, y casi desde que comenzó la pandemia, yo diezmaron a aquellos que dejaron generación solamente
y Delgado.
Gente fiel como la hermana hermana Lupita, ustedes, los Sánchez, gente fiel como la familia Iracheta, la hermana, se me escapa el apellido, hermana, aquella hermana ancianita que vivía por acá, que vivía sola. Exactamente, sí. Gente de años. Cuando yo entro, que más del 60% de los sobres que entraban en esta iglesia eran de los cheques de los retiros de los ancianos. Y eran cheques de 80, 75, de 90, 92, 73. Esa generación de hace 30, 40 años son los que pagaron este edificio. Cuando yo llegué acá el 15 de noviembre de 1993, yo encontré una deuda que tenía la iglesia, hermano Rito, se recuerda, con la convención. $14,000 que debía. Nosotros no sabemos lo que es eso, Manny. La West Brownsville hoy en el 2021 no le debe nada a nadie. Pero la generación pasada tenían esa deuda, que hicieron un préstamo, y los pobrecitos hermanos de división en división, entonces costaba, y si se meten a un préstamo para sacar adelante, hacer unos arreglos, y hubieran salido hasta el 2001. Pero esa gente que ya no están con nosotros, esa gente que murió, esa gente que ya están en la presencia del Señor, son los que hicieron que nosotros no pasáramos una penuria en la actualidad. Nosotros le damos gracias a Dios, cosa que me apena y de veras me entristece, porque sé que hay alguien que quisieran estar en la condición y la posición que estamos nosotros, deben sus locales. Se meten a contratos de 2, 3 años a pagar $2,000, $3,000 al mes. Y ahora en la pandemia con iglesias cerradas, ¿cómo? Pero Dios siempre ha sido fiel. Dios ha sido fiel y va a ser fiel y será siempre fiel. Y a veces llegan esas cosas que uno, ahí donde ve las matemáticas, ¿verdad?, del hombre, no encajan con las matemáticas de Dios. Para nada, no, ni haga cuentas. Dios fue fiel a Israel, Dios le fue fiel a los profetas, Dios le fue fiel a la iglesia, Dios es fiel a esta iglesia y a la iglesia en la actualidad, y Dios será siempre fiel, siempre fiel. Y es por eso, no sé si usted ha observado, nosotros, espero que usted se dé cuenta que parte de la liturgia tiene un sentido. Cuando nosotros terminamos un mes, la alabanza de inicio del culto del último domingo es: tu fidelidad es grande. Y cantamos: grande es tu fidelidad, porque Dios ha bendecido el mes pasado. Cada primer domingo del mes cantamos: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y lo hemos dicho con autoridad moral, lo hemos dicho con modestia, con humildad, no lo decimos con arrogancia, con prepotencia. No, por favor, detengo miedo yo a caer en una trampa de ese agrandamiento. Gracias al Señor. Dios ha sido fiel con ustedes, ustedes han sido fiel con la iglesia, y la iglesia puede seguir y puede continuar. Es que esto aquí ya se dio cuenta que nosotros, perdone que voy a mencionar esto, no ha entrado ni la paranoia ni la histeria en nuestra iglesia desde que comenzó la pandemia, y traté la manera de manejarlo así. Nosotros nunca hemos necesitado de pedirle a nadie nada, nunca. Lo digo para la honra y la gloria del Señor. Lo digo con una libertad, lo digo con tanta transparencia. Ni un acto de desesperación nos ha obligado a que tengamos que poner un fondo para levantar a través de Facebook, un GoFundMe, o una nunca, jamás. Es que esto no es nuestro, Si Jehová no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Esta es de Dios, y si esta es la iglesia de Dios, Él la va a sostener. Y la va a sostener, ¿y por qué lo dice con tanta autoridad, pastor? Porque Dios es fiel. Así de sencillo. Porque Dios es fiel, hombre. Estaba tratando la manera de ver, ¿no? Tenemos por ahí 200 sillas que están desparramadas en diferentes aulas. Y si esto no cambia, ya había pensado yo, Manny, te presto 50 sillas, fíjate. Prestadas, de una vez te digo, no, presta nada. De aquí no soy Santa Claus, ¿verdad? Ni Robin Hood. Estaba pensando en Manny, estaba pensando en algunos de los pastores. Mejor que se lleven las sillas. Y cuando ya nosotros las necesitemos, ellos probablemente estarán en una mejor condición y no las devuelven. Y si no, pues estén vivo y en directo. Si no, se lo voy a sacar en cara porque estamos grabando esto. Hay una cantidad de cosas que tenemos acá que Dios nos ha dado, y se lo digo con esta palabra, sin merecerlo. Yo siempre he dicho esto y lo repito, y grábenselo en su corazón. Nosotros no somos la mejor iglesia de la ciudad, pero tampoco somos la peor. Y en esa idea que yo tengo, es lo que me hace tener un temor santo de que, a pesar de que no merecemos, y a pesar de que no estamos a la altura, y a pesar de que no estamos al estándar de la iglesia que Dios quiere que seamos, Dios, por eso, aunque nosotros no hayamos sido fieles con Él, Dios se mantiene fiel con esta iglesia. Yo le hablo al corazón del pastor y desde púlpito que están al frente turnándose porque están cubriendo el espacio de su pastor que ya no está, porque tuvo que ser despedido porque no había para pagársele. Yo le hablo al corazón de la iglesia. No se preocupen. Dios es Dios. Dios va a actuar en la forma que Él considere correcto para poder preservar. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Pero voy a entrar en esta segunda promesa. Y quiero que venga usted al libro que continúa, después de la segunda carta a Timoteo, capítulo, que estamos en el 2, luego está el capítulo 3, luego está el capítulo 4, y luego está la carta del apóstol Pablo a Tito, Titus, Tito, capítulo 1, versículo 1 al 2. Y vamos a ver esto, la promesa de la vida eterna. Y aquí es donde voy a entrar en este tema que le digo que tengo tantos años de estar en el Evangelio, y que lo que más escucho, muchas veces de otros predicadores, de otro corte, de otra corriente, de otra forma de interpretar la Escritura, como que les gustaría que toda esa gente que no se portan bien delante de los ojos de ese pastor, les gustaría que se perdieran, que se condenaran. Al fin y al cabo, Jesús fue el que vino a salvar. Pero vea lo que dice esto. Capítulo 1, versículo 1 y 2 de Tito. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Oiga esto, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, ¿cómo dice? Que no miente. Prometió desde antes del principio. No miente. Prometió desde antes del principio de los siglos. Y aquí es donde entro. Aunque haya algunos, afortunadamente no son muchos. Y los que hay, no conocimiento ni la idea, no tienen su acervo cultural y teológico, no es lo suficiente para entender una de las 10 doctrinas de la teología sistemática o de las doctrinas bíblicas, que se llama soteriología, en donde habla del acto a favor de la persona que recibe la gracia o el don de Dios por medio de la salvación. Perdónenme porque siento como que está escuchando otro pastor, ¿verdad? Por las prácticas o por los términos o por los conceptos que estoy tocando. Aunque algunas personas que están detrás de un púlpito o están detrás de una iglesia, de una corriente, como que están más interesados que el cristiano que se portó mal, que el cristiano que no viene a la iglesia, el cristiano frío, el cristiano que no diezma, el cristiano que no gana almas, para ese pastor o para algunos líderes, no es salvo. Mire, se lo voy a poner bien sencillo. Espero que me entienda, aunque no sea la mejor ilustración. No he terminado la explicación, pero le voy a decir una cosa. Su hijo que se porta mal, ¿es hijo suyo todavía? Lo que haga su hijo no determina la relación que tiene con usted. Podrá no comportarse como su hijo. Papi, ya no quiero llamarme tal y tal. Quiero que me quites el apellido. Quiero que me quites el nombre. Es más, me quiero cambiar de aquello, ¿verdad? ¿Deja de ser su hijo? No. No. Es su hijo. Su comportamiento, y ahí es donde entra, porque empezamos a especular. Es que entonces no fue salvo. ¿Y quién es usted para caer en la calidad de juez? ¿Quién es usted para determinar si es o no es? Esa persona, cuando abrió su corazón, cuando reconoció a Jesús como su Señor y su Salvador, en ese momento que le pidió perdón y vino Cristo a entrar en su corazón y le selló con las arras del Espíritu Santo hasta el día de la redención, él es salvo. Y hay uno de nosotros como que estamos más interesados en que se condene. Estamos más interesados en trasladarlo ya no del reino de las tinieblas al reino de su hijo, sino que regresarlo del reino de Cristo al reino de las tinieblas, cosa que no se puede.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La iglesia de Cristo está abierta para ti.